Es mi criterio.
Cada vez que llueve con intensidad en el país, salen a flotes toneladas de basura vertidas en las vías públicas por la mayoría de dominicanos, sin importar que tengan grados académicos o no. Y es que nuestro sistema de educación nunca ha incluido en su currícula el tema medioambiental que permita que desde niño cualquier dominicano entienda la importancia de la higiene ambiental y del reciclaje permanente. Lo que sí observamos son muchos pseudoambientalistas que con una doble moral sorprendente se hacen de la vista gorda mientras empresas constructoras depredan nuestros ríos, miles de vehículos viejísimos contaminando el medio ambiente y hacen mutis, mientras arremeten contra las empresas canadienses que se han instalado en el país con reglas claras y observando con cuidado cada proceso y siguiendo al pie de la letra los acuerdos internacionales. ¿Y qué decir de las llamadas juntas de regantes, quienes se reparten las aguas en la producción agrícola secando nuestros ríos, acabando con la flora y la fauna sin ningún plan de reforestación, mientras en nuestras montañas avanza la tala de árboles y el conuquismo? Hasta la próxima.
El siguiente programa es clasificación A. Para toda la familia.
Creo que es demasiado importante una como mujer saber que los hombres no son nuestros enemigos.
En el tiempo que estamos viviendo ahora mismo, se entiende como que el ser una mujer empoderada es una mujer que no depende de hombre.
En mi casa, yo suelto mi armadura masculina y permito que mi hombre, con esa masculinidad que a mí me gusta, tome las decisiones importantes.
A mí no me quita nada yo darle a mi esposo el lugar que se merece.
Ahorita yo estoy en mi energía masculina a tope y soy muy feliz. Pero cuando yo salga de aquí, voy a regresar con mi esposo, claro, y otra vez voy a permitirme apagar mi energía masculina para dejarme consentir y disfrutar a mi esposo.
Empoderarnos no es necesariamente darle patadas a los hombres.
Mi propia voz, mi propia voz, mi propia voz, con Rachel Santos.
Bienvenidos a Mi Propia Voz, un podcast íntimo con historias reales. Mi nombre es Rachel Santos y en el día de hoy me acompaña Delisa Saucedo, quien nos viene a contar su historia. Delisa, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy demasiado feliz de estar aquí contigo.
Muchísimas gracias a ti por aceptar y de verdad que me encanta que estés aquí precisamente porque hemos tenido una linda conexión cuando hablamos por WhatsApp sobre tu historia. Y aquí, señores, antes de empezar a grabar ya nosotros hicimos un podcast completo porque de verdad que siento que tenemos mucho que debatir, pues, para que las mujeres que nos están viendo se sientan identificadas. Así que yo quiero que tú, sin más, le des paso a tu historia, por favor.
Bueno, pues primero que todo me gustaría decir que esto no es una verdad absoluta, esto es solo desde mi experiencia y tratando de compartir algo positivo a las mujeres y también a los hombres, ¿por qué no? Pero bueno, esa es mi idea de compartir este tema. Y básicamente el tema que me gustaría tocar es la energía masculina y la energía femenina. Y quizá empiezo un poco a contar mi historia. Yo soy la menor de cuatro hermanas. Mis papás, mi mamá y mi papá nos fuimos a vivir a un lugar pequeño que se llama Quintana Roo, después de estar viviendo en la Ciudad de México, que bueno, era una ciudad muy grande. Entonces, yo al ser la menor, quizá algunos dicen, ay, no, es que eres la consentida. Yo creo que en mi caso, pues ya ser la última, mis papás estaban cansados un poco y que ya pues tenían la experiencia de haber crecido a mis otras hermanas. Pero eso también me dio la libertad de experimentar, de ser muy aventurera y buscar siempre, pues, hacer cosas diferentes. Entonces, posteriormente yo quise estudiar fuera de mi casa porque creo que sí me quedaba muy chico Quintana Roo. Y me fui a estudiar la carrera. Yo estudié odontología y, bueno, con esas ansias de seguir creciendo, de seguir conociendo. Después, posteriormente, estudié una especialidad en ortodoncia. Y creo que, bueno, esa ansia, esa pasión me ha ayudado a crecer Y bueno, tuve una clínica muy exitosa que me remuneraba económicamente y profesionalmente. Pero pues la vida me puso a una persona maravillosa, que en este caso pues es mi compañero de vida, mi esposo Eric. Y bueno, quizá me salté un poco, pero yo tuve definitivamente otras relaciones amorosas, uh-huh. en donde pues creo que siempre las personas que están a nuestro alrededor son nuestros maestros. Entonces yo, bueno, tuve buenas relaciones con personas buenas, otras relaciones no tan buenas. Y todo eso, pues, una relación no tan buena me llevó a hacer un curso de desarrollo humano. Okay. Y yo creo que fue uno de los minutos que cambiaron mi vida, porque en ese coaching yo aprendí cuáles eran mis debilidades y mis fortalezas, que yo comparto siempre y creo que es importante saber que todo lo bueno, pero también todo lo malo lo traemos de papá y de mamá. Uh-huh. Y a su vez ellos, pues, de sus papás, pues, de la mamá, ¿no? Y muchas cosas también de nuestros ancestros. Entonces, bueno, según yo tenía una infancia sana y, bueno, mi papá, mi mamá, mi papá proveedor, mi mamá en casa, todo era mucha felicidad hasta que de repente, pues, obviamente yo decía, o sea, ¿por qué tengo una relación destructiva que realmente no me está ayudando en nada? Y entonces este coaching me ayudó a saber de dónde venía, que básicamente, pues sí, desde el poco amor propio que muchas veces tenemos y que no nos damos cuenta. Entonces, esto me vuelve a relacionar a lo que siempre les platico de la energía femenina y la energía masculina. Creo que es demasiado importante una como mujer saber que los hombres no son nuestros enemigos. Estamos ahorita en una época, creo yo, en la que ya las mujeres queremos de alguna manera, después de salir de un espacio en donde estábamos muy encerradas, ahora muy buenamente nos queremos comer al mundo, pero pensamos que no necesitamos de los hombres. Y realmente los hombres ahora se están convirtiendo en princesos, por decirlo uh-huh. de alguna manera. Entonces yo considero que los extremos definitivamente en ningún lugar son buenos. Y confundimos muchas veces que ser una mujer poderosa es no necesitar, por ejemplo, la compañía de alguien. Y los hombres, a su vez, creen que a lo mejor ya no se pueden acercar a las mujeres porque una mujer exitosa no va a poder ver a un hombre que sea también exitoso.
Tú sabes que quiero pararte ahí para que vayamos recapitulando, porque me interesa bastante que hablemos extensamente sobre este tema, y es que tú tenías tu carrera exitosa en la Ciudad de México, de donde tú eres, como ortodoncista. Luego allí el destino te trajo hasta aquí, la ciudad de Miami. Por amor viniste con tu esposo. Entonces aquí, al comenzar de cero, tú, gracias a Dios, diste con un buen hombre. Tú puedes dar ese testimonio de que, o sea, de que tanto la energía femenina como la masculina, cuando se complementan, es aún mejor. Me llama mucho eso la atención de que tú dices de que los hombres no son nuestros enemigos, porque en el tiempo que estamos viviendo ahora mismo, se entiende como que el ser una mujer empoderada es una mujer que no depende de hombre. Una mujer empoderada es una mujer que le da una patada a los hombres y que es mejor con los hombres. O sea, sin darnos cuenta, como mujeres, lo que estamos fomentando es la competencia entre uno y el otro, cuando no debe de ser así. Así cuando es. Se supone que debe de ser un equipo.
Totalmente. Y bueno, yo siempre también intento decir como cosas concisas. Y en este caso es, haz cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Uh-huh. Cuando yo vi por primera vez a mi esposo, o sea, la verdad es que me cayó muy bien. Era muy amable, pero sí definitivamente era algo a lo que yo no estaba acostumbrada. Como les platico, bueno, en otras relaciones tóxicas.
Tú venías de la toxicidad.
Exactamente. Entonces, cuando yo lo conocí a él, yo dije, no, o sea, no, no. Pero gracias a ese coaching, ¿no? a ese conocimiento, autoconocimiento personal, yo dije, a lo mejor esto es lo que necesito. O sea, necesito tener ese tipo de personas para obtener resultados diferentes. Y fue que me di la oportunidad y creo que ha sido la mejor decisión que he tomado. Él afortunadamente es un hombre funcional, porque yo no quiero decir que todos los hombres son buenos y bueno, son nuestros compañeros, no. Hay hombres que son malos, pero en realidad yo como los veo son hombres heridos, así como también hay mujeres malas que son mujeres heridas. Al final, yo también creo que somos niños que de alguna manera quizá hemos tenido una herida de abandono, una herida de injusticia o alguna herida. Entonces, en la manera de que tú puedas reconocer qué tipo de herida tienes, porque todos tenemos alguna herida, quizá con eso tú puedas cicatrizarla y entonces puedas ver más allá de lo que tus ojos puedan ver. Entonces, así fue con mi esposo. Yo creo que también llegó y yo llegué a su vida cuando ya estábamos listos, porque eso también es muy importante saber. Las cosas que tú quieres que se generen, solo y únicamente en el momento que realmente estás lista, el mundo se abre, el universo se abre. Si crees en Dios, en los ángeles, bueno, se abre. Entonces, yo lo conocí a él, digo, era totalmente diferente y por eso yo sentía cierto como rechazo, pero a la vez decía, no.
Tú decías, él es muy bueno.
Ajá. O sea, pero bueno, o sea, sí, bueno, pero también yo vengo de mujeres solas, o sea, mis tías y también, bueno, mi mamá, que en paz descanse, ya no está con nosotros físicamente, ella afortunadamente también cortó con algunas herencias emocionales y ella pudo tener dentro de lo que cabe un matrimonio sano. Ajá. Entonces, pero bueno, yo aprendí que yo no quería ese tipo también de matrimonio y entonces ahora trato como de evolucionarlo, pero ya me perdí.
Mi propia voz. Con Rachel Santos.
Dominicana.
Playas donde solo escuchas tu eco.
Mar.
Comida.
Mar.
Surf.
Gente buena.
Ron.
Montañas que rompen el océano.
Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años.
Los que vinimos por el surf y nos esperamos por amor.
Mesas, bares,
hoteles
y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste.
Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver.
Y que al recordarnos sonrías sin querer.
Dominicana es su gente.
Dominicana.
Dominicana.
Dominicana te sonríe.
En Grabo Estilo, como líderes de la industria promocional en la República Dominicana, con los mejores regalos corporativos de marcas de lujo, uniformes empresariales, placas y trofeos, seguimos creciendo. Visítanos en nuestras sucursales ubicadas en El Millón, en Naco, en Santiago, en Puerto Plata y en Punta Cana. O contáctanos al 809-227-3007. Conoce además nuestro catálogo a través de graboestilord.com y en nuestras redes sociales. Grabo Estilo, donde vivimos innovando.
Hey, ¿te enteraste? Ya no tienes que preocuparte por tu fiesta o actividades. En Super Party lo hacemos todo. DJ, grupos musicales, karaoke, fotos, video, picadera o buffet, montaje en general y hasta el hielo. Todo lo tenemos en Super Party. Llámanos ahora mismo 809-922-1439 o en WhatsApp 939-305-3555. Super Party. Sea un invitado en tu propia fiesta.
El Rincón del Sabor. Lo que usted deseó, El Rincón del Sabor se lo cocinó. Nos hacemos cómplice de tus actividades. Llámanos 809-383-2219. El Rincón del Sabor.
Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma. Una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de ASUA, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
Rachel Santos.
No me acuerdo qué te estaba diciendo. No, precisamente sí, estábamos hablando sobre eso, de que, o sea, cuando tú, lo que yo te estaba diciendo precisamente al principio, cuando tú haces un equipo con tu persona, en vez de tú verlo así como una competencia, tú lo ves al contrario como un complemento. Y lo que tú me venías diciendo es que cuando tú conociste a tu esposo, como tú venías de estas relaciones, quizás de competitividad, de toxicidad, cuando lo conociste a él, entonces ahí tú te viste como espérate, como no. Este hombre no me convence mucho, como que no me gusta mucho, y yo te pregunté si era muy bueno, y tú me estás explicando de que tus tías son mujeres solas, tu mamá sí vino de una relación formal, y pues me imagino que con tu pareja fue que tuviste como, cónchale, sí se puede tener una buena relación con los hombres, porque yo creo que ahí está el punto. Cuando tú vienes arrastrando heridas familiares, de que, bueno, el matrimonio de mi tía no funcionó, el matrimonio de mi abuela no funcionó, o mi bisabuela se quedó casada, pero mi bisabuelo nunca la respetó. O sea, tú creces viendo constantemente cómo entre hombres y mujeres la relación es negativa y tú te crees que por eso tu relación tiene que ser así. Pero es muy difícil cuando tú eres la que tienes que romper el patrón, ¿sabes?
Sí, justo. Y eso es a lo que iba, que, bueno, mi mamá, siempre a mí y a mis hermanas nos decía, es que tú no debes depender de ningún hombre porque tú debes trabajar, tú debes estudiar para generar tu propio dinero. Uh-huh. Y yo sé que eso, obviamente mi mamá desde el amor nos los intentaba generar a mis hermanas y a mí. Y honestamente creo que esa programación a mí hoy es la que he tratado de quitármela, porque creo que muchas mujeres tenemos esa misma programación. Obviamente mi mamá hablaba desde la herida que quizá mi papá quizá la limitaba económicamente. Uh-huh. En mi caso, no es así. Repito, mi esposo es un hombre funcional que afortunadamente él también ha sanado sus heridas. Y cuando yo digo que es un hombre bueno, no lo digo en el sentido que es sumiso, porque volvemos a esa pequeña línea entre la energía masculina y la energía femenina. Cuando uno cree, ay, es que ese hombre es súper bueno, más bien yo pienso que creen que es sumiso. Uh-huh. Y algo que a mí me encanta de mi esposo es que tú lo puedes ver y puedes pensar que yo soy como que la más emocional, la más, no quiero decir poderosa, o que tengo una fuerza un poco mayor, pero realmente no es así.
No, tú no tomas decisiones sin consultarlo con él.
Exactamente.
Y me pasa totalmente lo mismo, porque las personas ven a mi esposo y creen como que mi esposo es más calmado, más no sé qué. Yo digo, no, yo no tomo una decisión en mi vida sin yo tener la opinión de mi esposo, sin yo tener el conjunto con mi esposo. Y hay personas que interpretan eso como, ah, entonces tu esposo te controla, entonces tú no haces nada sin que él te diga, no se trata de que me controla, se trata de que somos un equipo, de que yo no tomo ninguna decisión sin yo consultarla con mi esposo, de igual manera que como yo sé que él tampoco toma decisiones sin consultarlo conmigo.
Exacto.
Mucha gente también tiende a confundir, que lo hablábamos detrás de cámaras, cuando ven a una mujer con el pensamiento que estamos compartiendo aquí, yo soy mucho de pensar de que en mi hogar, en mi casa, la cabeza de mi hogar es mi esposo. A mí me encanta verlo así. Y muchas personas o muchas mujeres empoderadas, que está muy bien que se empoderen, pero piensan que porque yo tengo esa psicología en mi casa, que por eso yo no soy empoderada, y es todo lo contrario. Yo soy igual de empoderada que tú. O sea, somos empoderadas las iguales, pero quizás en situaciones distintas. Tú eres empoderada siendo soltera, yo soy empoderada siendo casada y viendo a mi esposo
como la cabeza del hogar. A mí no me quita nada yo darle a mi esposo el lugar que se merece. Y tú me entiendes, para mí, sí, como que en la jerarquía está mi esposo y estoy yo.
Claro.
No quiere decir que él sea más que yo sea menos que él, no. Simplemente tenemos roles distintos.
¿Y sabes cómo yo lo he aprendido y estudiado? Es que, por ejemplo, yo ahorita que estoy aquí, o sea, yo me siento la más poderosa, la más fuerte, la más bonita, la más todo. Y ahí es donde yo estoy activando mi energía masculina. Pero en mi casa yo suelto mi armadura masculina y permito que mi hombre, con esa masculinidad que a mí me gusta, tome las decisiones importantes, aunque yo sé que también yo estoy en el detrás. Entonces, repito, hay una línea muy delgada porque hay muchas mujeres que piensan, no, es que yo no voy a obedecer reglas, es que, a ver, y está totalmente bien si eso realmente es lo que quieren. Por décadas nosotros necesitamos estar acompañados, necesitamos de una compañía. En mi caso yo decido que lo sea mi esposo. Y al final también es que hay que aprender que los hombres por décadas han sido los proveedores, y no hablo solo de lo económico, sino proveedores, han sido proveedores. Son los que salían de casa a cazar el alimento y lo llevaban. Y las mujeres eran las que hacían la comida, por decirlo de alguna cosa. En mi caso actual, yo realmente no necesito cocinar porque, repito, mi esposo es un esposo funcional, un hombre funcional. Él perfectamente sabe que si tiene hambre, se hace de comer, pero como yo en este momento me toca quizá como equipo apoyar los sueños que tenemos conjuntos, para mí sí es un gusto activar mi energía femenina y cocinar.
Claro.
Lo veo como una actividad recreativa y que sé que mi esposo lo agradece, aunque no lo necesite. Entonces, también entiendo que hay mujeres, no, es que a mí no me gusta cocinar. Es que no quiere decir que tengas que cocinar. Honestamente, yo también, el vestirme de rosa fue una reconciliación con mi energía femenina y me hace sentir muy bien. O sea, porque pues creo que es muy difícil que una mujer no le gusta que les regalen flores, a las mujeres por la naturaleza de la mujer nos gusta vernos bonita, nos gusta que nos halaguen, y a su vez a los hombres les gusta sentirse apoyados,
claro,
motivados, cuidados. Entonces, repito, en esta etapa en donde las mujeres sentimos que tenemos que ser sumamente fuertes y poderosas, competimos con los hombres cuando no es necesario. O sea, también fisiológicamente, obviamente dicen, no, es que, a ver, si yo soy mujer y boxeo, está muy bien, qué bueno que te guste hacer fuerza, pero ¿qué crees? O sea, si quieres cargar algo muy pesado, si no lo haces con técnica, te lastimas los órganos internos porque eres mujer. Entonces, ahora, también un hombre que no está acostumbrado a hacer deporte extremo, si tú boxeas con él, obviamente él no va a poder ganarte.
No, yo te voy a decir algo, tú puedes ser muy fuerte. En mi caso, yo puedo ir al gimnasio, tú también puedes ir al gimnasio, pero si hay que levantar esta silla, y aquí hay hombres, mi amor, yo probablemente yo puedo levantar las dos sillas al mismo tiempo, pero yo permito que la levanten los hombres, porque, o sea, es que ahí que nos perdemos, yo siento, cuando vemos como que yo siento que muchas mujeres se sienten reducidas simplemente por darle su espacio a los hombres, y no debe ser así. O sea, de que si hay que cambiar un bombillo, tú lo sabes cambiar, tú eres mecánica, felicidades, lo eres, pero permítele que lo haga.
Claro.
Déjalo que lo haga. Yo sé que tú lo puedes hacer y tú lo haces maravilloso, perfecto, pero déjalo que lo haga. Ahora, exacto, si el hombre te falta, si no está ahí por X o por Y, perfecto, está muy bien que tú lo hagas. Pero yo siento como que cada vez más crece como ese hate, como esa competencia, porque también no solamente vamos a darle la responsabilidad a las mujeres, también hay muchos hombres que están en competencia con su mujer. Hay muchos hombres también que se niegan a ofrecerle a la mujer esa protección. Tú y yo hablamos quizás desde un privilegio de que tenemos, gracias a Dios, a un buen hombre al lado, un hombre proveedor, un hombre que te provee no solamente en lo económico, sino también en lo que se llama protección. Pero hay mujeres que también yo entiendo que tienen a ese hombre al lado donde ese hombre no quiere darle nada de eso, que también la vea ya como una competencia. O sea, yo creo que esta es una conversación para ambas vías.
Mi propia voz, mi propia voz, mi propia voz.
Con Brashiel Santos.
Hace unos años nosotros planificamos y formamos sobre una red nacional de trauma, una red que no solo conectará instituciones, sino que salvará muchas vidas. Y con satisfacción podemos decir que ya empezamos a consolidar esta red de trauma. En febrero de este año inauguramos con orgullo el Hospital Regional Traumatológico de ASFA, el primero del sur. Pero hoy formalizamos la incorporación del Hospital Traumatológico de Higüey para la región este. Estamos construyendo el Traumatológico de Sosúa. Estamos construyendo el Hospital Traumatológico de Mao. Estamos construyendo también una red de diálisis y pie diabético que estamos avanzando. Estamos construyendo también una red de servicios oncológicos. O sea que la red de trauma que anunciamos en el 2022 ya está siendo una realidad. Esto es un cambio sustancial y transformador en el sector salud.
Hey, ¿te enteraste? Ya no tienes que preocuparte por tu fiesta o actividades. En Super Party lo hacemos todo. DJ, grupos musicales, karaoke, fotos, video, picadera o buffet, montaje en general y hasta el hielo. Todo lo tenemos en Super Party. Llámanos ahora mismo 809-922-1439 o en WhatsApp 939-305-3555. Super Party, sea un invitado en tu propia fiesta.
Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones para lo más pequeñito. Tenemos máquinas de palomitas de maíz, algodón, hot dog, pizza, pintacarita, payasos, animación, música y mucho más. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones. Llama a los teléfonos 809-922-1439 o al WhatsApp 939-305-3555. Mundo Chiquito, un mundo de imaginaciones.
Esto es Dominicana.
Playas donde solo escuchas tu eco.
Mar.
Surf.
Comida.
Mar.
Surf.
Gente buena.
Ron.
Montañas que rompen el océano.
Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años.
Los que vinimos por el surf y nos esperamos por amor.
Mesas, bares,
hoteles
y hostales.
En Dominicana, no importa por qué viniste.
Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver.
Y que al recordarnos, sonrías sin querer.
Dominicana es su gente.
Dominicana.
Dominicana.
Dominicana te sonríe.
Rachel Santos.
Sí, de acuerdo. Y es ahí donde yo regreso al inicio, en donde yo decía que esto que yo de Lisa platico no es una verdad absoluta. Yo tengo muchas amigas que son totalmente activadas en su energía masculina. ¿A qué me refiero? Son unas odontólogas sumamente exitosas y que ellas ahora han podido emplear a sus esposos y traerlos a su negocio. Y vuelvo y repito, yo sé que ellas están en su energía masculina porque ese es el rol que ellas quieren tener para funcionar en su matrimonio, que yo veo el matrimonio sí como un equipo y también como una empresa en donde se tienen que negociar y se tienen que tomar decisiones muy importantes. Entonces, vuelvo y repito, no porque seas una mujer, sí o sí, a fuerza tienes que activar tu energía femenina, sí en ciertos casos. Ahora, hablando de los hombres, que activan su energía femenina, también es importante. Y ahí es donde entran los hombres que pueden y saben cómo cuidar a sus hijos. Porque ellos activan en ese momento su energía femenina y pueden ser amorosos, les pueden dar besos, los pueden cuidar, los pueden alimentar. Entonces, las energías no se limitan solo a mujer o a hombre, sino más bien saber jugar con esa energía en el momento. Repito, ahorita yo estoy en mi energía masculina a tope y soy muy feliz. Pero cuando yo salga de aquí, voy a regresar con mi esposo y otra vez voy a permitirme apagar mi energía masculina para dejarme consentir y disfrutar a mi esposo. Y así de repente, por ejemplo, yo desde que crecí, mi papá y mi mamá nos hicieron muy independientes a mis hermanas y a mí. Entonces yo sé cambiar, yo sé cargar, yo sé hacer muchas cosas, a lo mejor con mi cuerpo, Y mi esposo es un poco más científico, un poco más intelectual. Entonces, él se enoja con su energía masculina cuando él no quiere cambiar un bombillo. Uh-huh. Y yo sí lo sé cambiar. Entonces, yo le digo, es que no. O sea, no porque porque eres hombre, tienes que saber utilizar las herramientas. No. O sea, tú a mí léeme las instrucciones y yo lo hago. Y no pasa nada.
Claro, lo importante es que seamos un equipo.
Exactamente.
Es que no haya esa competencia, es que no haya esa reducción de que, porque tú hiciste esto que se supone que me corresponde a mí, ya yo soy menos. O sea, es que, por ejemplo, porque también hay muchas confusiones con el lavado de los trastes, que es un ejemplo muy simple que voy a poner para hablarnos en lenguaje más plano. Uh-huh. No, que él no puede lavar los trastes porque él es hombre. No, ¿quién dijo? Si yo cocino, tú puedes fregar. Eso está perfecto. No es que nosotras las mujeres tampoco tenemos que estar en la casa de que somos las esclavas. No, no, es que es un trabajo en equipo.
Así es.
Eso es lo que nosotras queremos hablar. Y precisamente cuando iniciamos la conversación, Delisa, tú mencionaste algo que a mí me llamó mucho la atención, y es en la parte de las finanzas. Porque yo tuve una experiencia cuando me casé. Yo me casé con mi novio de toda la vida prácticamente. Y aún así, a pesar de que mi familia lo conocía y todo eso, yo tuve una persona, un miembro de mi familia, mujer, que me ama bastante porque yo sé que fue con mucho amor. Pero cuando yo me casé de regalo de bodas, ella me entregó un cheque. Me dijo, mira, eso es para ti, pero no le cuentes a tu esposo. Yo acababa de casarme. Uh-huh. No le cuentes a tu esposo. Yo te estoy regalando esto a ti para que tú de manera independiente tengas una cuenta sin que él se entere. Yo no estoy diciendo que él sea un mal hombre, te lo digo porque ella me lo dijo con mucho amor.
Claro.
Ella lo que me dijo en conclusión, para no hacer el cuento más largo, es que ella sabe que yo tengo a un buen esposo, que ella no duda que él sea malo ni nada por el estilo, pero que en el día de mañana uno no sabe lo que va a pasar. Y que por cualquier cosa que suceda, que ahí yo tengo mi cuenta callada, mi cuenta aparte, sin que él lo sepa. Uh-huh. Cuando ella me dio ese regalo, yo sé que vino desde el amor, te digo, porque es una persona que me ama mucho. Uh-huh. Yo le dije, muchas gracias, tía, lo aprecio, lo valoro, uh-huh. Gracias. Pero yo no le voy a ocultar eso a mi esposo. Uh-huh. O sea, uh-huh. Yo le dije, gracias, yo sé tu intención, porfa, no te ofendas, uh-huh. Pero no lo voy a ocultar. O sea, a mi casa entra dinero, a mí me entra dinero, por ejemplo, y a mí me da igual decirle a mi esposo, toma. A mi esposo uh-huh. le entra dinero, toma, porque al final todo va para una misma cuenta. Uh-huh. Me dice, que tú no sabes lo que puede pasar el día de mañana, no sé qué. Sí, pueden pasar muchísimas eventualidades, claro. Pero yo elijo creer en la persona con la que yo me casé. Porque es la persona con la que yo tengo un equipo. Claro. Y eso a mí me parece como descabellado. Te digo, probablemente estoy hablando desde mi privilegio, probablemente, pero me parece descabellado como hasta dónde llegan estos patrones de que tú tienes que tener dinero escondido de uh-huh. tu esposo porque mañana tú no sabes. Cuando tu esposo te da dinero, dile que tú gastaste solamente 15 y quédate con 20. Uh-huh. Como que siempre, como que de hecho desde la familia viene como ese secretismo que te enseña uh-huh. como a ocultar esos secretos, claro. De que guarda tu dinero abajo de la cama y lo que es de él es tuyo y lo tuyo nada más es tuyo. Sí. Como que tú no tienes derecho a darle algo a tu esposo. Que, para mí no, para mí el dinero que entra a mi casa es de los dos.
Sí.
O sea, porque eso para mí no tiene discusión. Y vengo también de una familia donde vi ejemplos que los matrimonios no funcionaron. Sin embargo, yo elijo romper esas cadenas y yo elijo seguir otro tipo de patrón.
Sí, sí, sí.
¿Sabes?
Sí, y tocaste un punto súper importante que yo creo que al final todas las personas reaccionamos desde, repito, nuestras creencias y nuestras programaciones. No sé, estoy pensando que a lo mejor tu tía desde el amor, definitivamente, uh-huh. tratando de protegerte, ella quizá en su momento le hubiera gustado que a ella alguien le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ten esto porque no sabes lo que puede pasar. Y entonces ella a través de su historia creyó que con eso te protegía. Uh-huh. Entonces, a lo que yo voy es que definitivamente cuando alguien te dice algo, más bien piensa que lo está viendo a través de sus ojos y que quizá no necesariamente es para ti, ¿sí? Por un lado. Ahora, por otro lado, definitivamente cada matrimonio es, repito, una empresa y cada quien tiene sus acuerdos Y si a ti eso es lo que te funciona y está haciendo que tu matrimonio sea exitoso, adelante, sigue así. Si, por ejemplo, alguien quiere ocultarle algo a su pareja, pues mira, no es bueno ni es malo. Yo también creo que al final yo no me gusta ocultarle nada a mi esposo porque es mi compañero y porque yo entiendo que soy una persona muy leal. Entonces, yo eso no me lo permito, pero repito, no porque a mí me funcione o a ti te funcione, es una regla absoluta. No, al final, repito, son acuerdos que cada matrimonio debe tener y según como mejor les funcione.
¿No? Sí, claro, no, eso es muy bueno que tú lo aclares, porque precisamente no hay una regla perfecta ni una que no lo es. Es simplemente lo que a ti te funcione. Lo que quiero que tú sabes que destaquemos aquí es precisamente lo que venimos hablando, de que empoderarnos no es necesariamente darle patadas a los hombres, no es que vamos ahora a fomentar, a que se siga fomentando, valga la redundancia, esta cultura de que para yo ser poderosa, yo tengo que pisarle la cabeza a un hombre, porque eso no funciona. Al igual que como a nosotras las mujeres no nos gusta que los hombres nos pisen la cabeza a nosotras para sentirse poderosos, porque los hombres también nos necesitan bastante a nosotras. Tampoco deberíamos nosotros sentirnos poderosas. Ah, porque yo estoy por encima de un hombre que no sé qué. Si estás, felicidades. Y buenísimo que lo estés. Pero no es necesario como estar como en ese tirijala. Porque las mujeres necesitamos mucho a los hombres. Y los hombres nos necesitan demasiado a nosotras.
Sí, totalmente de acuerdo. Y repito, o sea, regresando igual al punto en el que, en qué momento, porque yo este mensaje, pues sí quiero compartirlo y espero que les pueda ayudar a esas mujeres que están solas, solteras, y digo solo entre comillas, porque para empezar, te tienes a ti misma, aunque suene muy trillado, uno nunca está solo porque estás con tus pensamientos. Entonces, si tú realmente quieres tener una compañía, tienes primero que estar completa para que esa persona te acompañe, porque no es un complemento. Un complemento es cuando algo te falta. Entonces, partimos desde el amor propio. Uno tiene que autoconocerse y de esa misma forma saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Y también si en este momento estás en una relación quizá no muy sana o que piensas que no es la relación que tú quieres, lo que tienes que hacer es también aprender a saber cómo lo quieres. Y si por el momento no puedes soltar esa relación, no te preocupes, mejor tú intenta complementarte y te prometo que las personas que tengan que estar contigo para hacer tu bien, se van a mantener. Y las que no, poco a poco el universo, Dios, los ángeles o a lo que tú te encomiendes, siempre y cuando trabajes en ti para crecer tú, mira, el universo te lo va a dar o te lo va a quitar. Entonces, repito, todos somos maestros y también somos alumnos en algún momento. Y solo creo que es importante que sepas qué es lo que quieres, cómo lo quieres y cómo te gusta, y te prometo que se te va a cumplir.
Tú sabes que mientras más te conoces, más sola te quedas. Sola, entre comillas, porque mientras más sabes cuáles son tus no negociables, cuáles son tus límites, más personas que no tienen que estar a tu alrededor se van. Sí. Porque cuando uno no tiene autoconocimiento, cuando no tiene autorrespeto, siento que le da cabida a muchas personas que ni siquiera están alineadas con nuestros valores, no están alineados con nuestros pensamientos. Y cuando tú te conoces, que tú sabes lo que sí, lo que no, esa gente que está de más se va. Porque cuando tú no sabes, tú tienes un grupete de gente alrededor. Y ahí es que tú dices como, no, espérate, esto no va conmigo, y ellos solitos se van.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y sí, este camino del autoconocimiento es solitario, pero a la vez también te permite elegir con sabiduría y con amor propio quiénes quieres que estén a tu alrededor.
Me encanta, Delisa, de verdad, que hayas venido aquí, que hayamos tenido esta conversación. Yo quiero que tú te apoderes de tu cámara, que es esta, y tú le des un mensaje final a todas esas mujeres que nos están viendo. Que llevemos este mensaje, ojalá que pueda tocar muchísimas personas, de que tenemos que ser un equipo, lo repito y lo repito y lo repito, porque los hombres no son nuestros enemigos, los hombres son nuestros aliados. Y yo quiero que tú te apoderes de tu cámara, una vez más te lo digo, y que des ese mensaje, y también que digas dónde te pueden seguir si quieres que te sigan.
Sí, claro, pues bueno, yo te quiero hablar hoy a ti, mujer, pero también a ti, hombre funcional, que les llamo yo. Quiero decirte, mujer, que sí puedes sola, pero también el camino es mejor acompañada. Y que tú realmente no compitas con nadie, porque realmente la competencia es personal. Los hombres son nuestros aliados, sí hay hombres malos, sí hay mujeres malas, pero solo decide qué es lo que tú quieres hacer y trabaja en ti misma. Y eso es lo único que yo te puedo recomendar, porque así de esa forma el universo, Dios o los ángeles te lo van a conceder.
Muy bien, ¿y dónde te pueden seguir?
Me pueden, por favor, seguir, porque ahora mi segunda fase de vida es ser creadora de contenido en el Instagram de Lisa Cast y también en TikTok. La verdad es que creo que soy muy divertida y me encanta ponerle ahí emoción a mis historias, entonces será muy, muy, muy feliz si te causa una sonrisa.
Bueno, muchísimas gracias, Delisa, por estar aquí. A ustedes, gracias una vez más por estar ahí en sintonía. Vamos a tratar de limpiar nuestro entorno, vamos a tratar de trabajar en nosotros mismos para que las personas que no corresponden valoren a sus mujeres, mujeres valoren a sus hombres, trabajemos en ser una mejor persona, por favor, para que no hayan esos choques ni esa competencia de género que no le hace bien a nadie. Yo los quiero muchísimo, muchísimas gracias por estar siempre ahí, semana tras semana. Mi nombre es Brachel Santos y esto fue Mi Propia Voz Podcast. Un besito.
¡Mua! Con Brachel Santos. Mi propia voz. Mi propia voz. Mi propia voz. Con Brachel Santos.
En Grabo Estilo, como líderes de la industria promocional en la República Dominicana, con los mejores regalos corporativos de marcas de lujo, uniformes empresariales, placas y trofeos, seguimos creciendo. Visítanos en nuestras sucursales ubicadas en El Millón, en Naco, en Santiago, en Puerto Plata y en Punta Cana. O contáctanos al 809-227-3007. Conoce además nuestro catálogo a través de graboestilord.com y en nuestras redes sociales. Grabo Estilo, donde vivimos innovando.
El Rincón del Sabor. Lo que usted deseó, El Rincón del Sabor se lo cocinó. Nos hacemos cómplice de tus actividades. Llámanos 809-383-2219. El Rincón del Sabor.
Brachel Santos.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
César Suárez Jr. presenta la extraordinaria cantautora, la imponente y espectacular Natalia Jiménez. Natalia Jiménez, talento, carisma, pasión y sentimiento. Presentando su nuevo espectáculo, La Jiménez Tour, interpretando magistralmente parte del cancionero icónico hispanoamericano, de leyendas y autores de todos los tiempos, más los éxitos de su excelente carrera artística, con una puesta en escena majestuosa. 20 de noviembre, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Será una noche memorable y de grandes éxitos. Información 809-227-1344. Invita.
Donde comienza la mañana, comienza Radar Matutino. El análisis y los temas que marcan el pulso del país. con la experiencia y el criterio de Jacín Terrero.
Todavía el sistema de partido está fuerte en el país.
Y un equipo de profesionales que harán de la mañana un encuentro con la información.
La administración pública debe estar concentrada en la gente.
Noticias, entrevistas y opinión y las ideas que construyen la nación. Todo en un solo lugar.
América Latina está on fire.
Radar Matutino, cada mañana a las 8 por Teleradio América, Televisión Mundial.
La misión nacional ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todo las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión.
Personas piensan que nos llamamos dominicanos a partir del 27 de febrero de 1844, cuando se funda la República Dominicana, y que antes de esa fecha, ese gentilicio no existía. En este video, vamos a aclarar desde cuándo realmente nos llamamos dominicanos, cuándo se menciona por primera vez ese gentilicio. El primer documento de que se tiene constancia donde aparece el gentilicio dominicano data de 1621. Resulta que del 21 de septiembre de 1622 al 26 de enero de 1623 se iban a reunir los principales líderes de la iglesia en Santo Domingo para discutir y tomar decisiones sobre asuntos importantes de la iglesia. A esta reunión se le llama concilio provincial, y para poder celebrarlo se necesitaba la autorización del rey de España. Así que el 7 de junio de 1621, el rey Felipe IV autoriza esta celebración, y en la real cédula que emite dice lo siguiente: y este concilio provincial le podréis intitular dominicano, porque ese concilio estaba formado por criollos. Esta fue la primera vez que se utilizó en un documento la palabra dominicano para referirse a los criollos de la isla. Pero a partir del siglo siguiente es cuando aparece en varios documentos y libros, donde se menciona constantemente, dando prueba de que ya era común utilizar ese gentilicio. En uno de ellos, hasta aparece textualmente la frase "el pueblo dominicano". Vamos a verlo. En junio de 1738, se imprime un novenario para implorar la protección de la Virgen María y se refería a los habitantes de la isla como dominicanos. Veamos. No dudo que al compás de los reverentes cultos se continuarán los favores y beneficios que confiesan debidos a María los dominicanos. Este documento sacro es considerado el impreso más antiguo hecho en Santo Domingo. Veamos otro ejemplo. En 1763, el criollo Luis José Peguero, uno de los fundadores de Baní, escribió un libro llamado La Historia de la Conquista de la Isla Española de Santo Domingo, donde menciona a lo largo y a lo ancho el gentilicio dominicanos, y específicamente, en ese libro aparece un poema dedicado a los valientes dominicanos. Veamos otro caso. En 1785, Antonio Sánchez Valverde, también criollo, el abuelo de Buenaventura Báez, publicó un libro llamado Idea del Valor de la Isla Española, donde dice que la guerra que llamamos de Italia por los años 40 cogió a los dominicanos instruidos y cebados en este ejercicio que les era tan lucroso. Aquí vemos cómo utiliza el gentilicio dominicanos nuevamente. Ya el hecho de que desde 1621 hasta 1785 se haya utilizado en varios documentos y libros este gentilicio nos da la idea de que el pueblo ya tenía una denominación y que muy probablemente la palabra era de uso cotidiano y la gente tal vez decía "yo soy dominicano". Ahora entramos al siglo XIX, donde el gentilicio ya era muy popular y se utilizaba constantemente. Aquí veremos a figuras como Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, Núñez de Cáceres y aún trinitario utilizarlo mucho antes de 1844. Veamos. En 1814 se imprime en Santo Domingo el primer libro que lleva como nombre Lógica, de Andrés López de Medrano. En la dedicatoria, el autor coloca dedicado a la juventud dominicana. El 1 de diciembre de 1821, el doctor José Núñez de Cáceres proclama la independencia del pueblo dominicano, separándose de España, creando el Estado Independiente de Haití Español. Y aquí por primera vez se hace mención del pueblo dominicano como independiente. La Declaratoria de Independencia lleva por nombre Declaratoria de Independencia del Pueblo Dominicano. Y en sus primeras líneas dice lo siguiente: no más dependencia, no más humillación, no más sometimiento al capricho y veleidad del gabinete de Madrid. En estas breves y compendiosas cláusulas está cifrada la firme resolución que jura y proclama en este día el pueblo dominicano. Ahora veamos la primera vez que nuestro padre de la patria dice "yo soy dominicano". En junio de 1829, un joven de apenas 16 años aborda el brigantín George Washington con destino a los Estados Unidos, en ruta hacia Europa. El registro de pasajeros del brigantín indica que el nombre de este joven es Juan Pablo Duarte. Apenas un día después, mientras iban de camino, el capitán del barco se acercó a Duarte y le preguntó: ¿a ti no te da vergüenza decir que eres haitiano? Y Duarte le respondió: yo soy dominicano. Esta fue la primera vez que se atiende a documentar a que nuestro padre de la patria haya declarado ser dominicano. Y el mismo Duarte dijo que ese momento tan humillante lo hizo sentir tanta vergüenza que se juró a sí mismo libertar su patria. Y apenas 5 años después, el gentilicio dominicano lo utilizó uno de los que más tarde se convertiría en trinitario. En 1834, un joven de 15 años, llamado José María Serra, indignado por una injusticia cometida por las autoridades haitianas contra un amigo suyo, comenzó a regar panfletos en toda la ciudad de Santo Domingo, atacando al régimen, y al final de la hoja firmaba como el dominicano español. Y continuó con esta práctica durante 4 años, hasta la fundación de la Trinitaria, en 1838, donde se menciona por primera vez el nombre de la República Dominicana. En 1838, Juan Pablo Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria, con la finalidad de separar al pueblo dominicano de Haití. Y así lo dice el juramento trinitario: a implantar una república libre e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana. Contrario a lo que muchos creen, Duarte no se inventó el nombre República Dominicana. Lo que hizo Duarte fue crear una república para ese pueblo dominicano que ya existía y ya tenía ese nombre desde hacía muchísimos años. Y finalmente, en 1844, la primera constitución dominicana oficializa el gentilicio en su primer artículo. Los dominicanos se constituyen en nación libre, independiente y soberana. Ok, ya sabemos desde cuándo nos llamamos dominicanos, pero ahora surge una duda. ¿Desde cuándo existe ese criollo dominicano en la isla? ¿Cuándo fue la primera vez que se supo que habían personas en la isla que eran diferentes a los españoles? ¿Cuándo nace ese sentimiento de que yo soy diferente, de que yo soy dominicano? ¿Quién fue el primer dominicano?
En cada rincón, en cada edición, Teleradio América, una gran misión, con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor. Mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría.